6:38, ya está con nosotros un verdadero ombudsman, un consiglieri, autor de la ciencia pop, Gabriel León, está con nosotros, científico y uno de los responsables que la ciencia esté llegando a todos los hogares. ¿Cómo está, Gabriel?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, me imagino que ya trabajando en el, sí, en el libro número 7 de esta saga, tenéis los 6,
Estoy con dos en paralelo, la ciencia pop 2, que va a salir pronto, y una edición española del primer libro.
¿En serio?
Sí, se va a editar en España, sí, estoy muy contento.
¿Lo van a sacar del dialecto chileno, claro, para ponerlo en un español castizo?
Exactamente, porque el libro está escrito en chileno, sí, que es un idioma distinto.
Es verdad,
hay que adaptarlo al español, y además hay que cambiar un poco el contenido para que sea un poco más aceptado ya en términos de gusto, que hay un par de historias españolas, por ejemplo.
Gabriel, el otro día dimos acá, estábamos en la pauta dura como 3:15 de este programa, tú sabes, entonces estábamos en los primeros 15 minutos revisando gente interesante en Twitter. No, y fuera de broma, Gabriel, te lanzaste con una publicación súper acuciosa y bien con un contenido bastante bien comprobado, científico, acerca de el real perjuicio y la reverberación para los alérgicos que puede llegar a tener esta idea de la alcaldía de Santiago, de la municipalidad de Santiago, el alcalde de Sandri, de reinvertir la plata que dejó la Fórmula E, parte de ella, por supuesto, en, me voy a equivocar en el guarismo, pero casi 600 plátanos.
Sí, no, 580 algo
así. Sí. Lo cual es relevante.
Es una discusión con, tú eres alérgico, ¿no?
He desarrollado ciertas alergias, pero no soy. ¿Tú sufres eso?
Lo mío es bien irónico porque yo trabajé mi vida en el laboratorio, yo estudiaba el polen. Y era alérgico al polen.
Sí, y me ha tocado, eso sí me ha tocado entrevistar acá a doctoras que me han dicho que es obviamente estacional, claro, que uno tiende a echarle culpas al plátano oriental que a veces no tiene.
Es que ese es el punto, yo creo que la discusión da para mucho por varias razones. Lo interesante de los datos que tenemos actualmente es que efectivamente en Santiago, al menos, donde hay estaciones de monitoreo, se toman muestras de aire, se purifica el polen y se analiza. Ya. Y uno puede determinar de qué especies viene ese polen. Y sabemos, porque los datos están, que en septiembre y octubre en Santiago hay un pic, pero marcadísimo de polen.
Claro, o sea, una locura.
Es una locura.
Sí.
Y quienes viven en Providencia, por ejemplo, acá cerca de Pedro Valdía, el Lion. Es una verdadera pesadilla, ¿ya? Sí. Ahora, hay que considerar un montón de cosas. Sabemos efectivamente que en los últimos años la cantidad de plátanos orientales que se han plantado en Santiago ha ido aumentando. De hecho, sí, del polen medido en los últimos años, el 62% del polen que se recolecta en primavera viene del plátano oriental.
Ya, 100% de polen, para ir yo tratando de graficarlo radialmente, el 62% ya es plátano oriental.
Exactamente.
O sea, no hay una exageración.
No, contiene una contribución gigantesca.
Si fuera una hinchada, diría, soy la mitad más uno. O sea,
tremendo. Sí. No, es una cosa impresionante. Si tú que las sacas los plátanos orientales, el pic cae. Ya se acaba esta cuestión. Opa. Entonces la pregunta es, ¿por qué diablos se sigue plantando?
Sí.
Entonces hay que entender que este problema es multidimensional.
Sí, sí, sí.
Y a pesar de que yo soy alérgico, no van a sacar los árboles porque yo soy alérgico.
No.
O sea, ¿por qué los plantan? Porque desde el punto de vista urbanístico es un gran árbol.
Sí, porque consume poca agua.
Exactamente.
Porque tiene buena sombra.
Exactamente.
Y porque dura harto tiempo también.
Tiene pocas pestes.
Pocas pestes.
El costo de mantención es muy bajo. Entonces,
claro,
plantar plátanos orientales es efectivamente una muy buena idea. ¿Ya? Y ese es el gran problema. Acá no se trata, no es una cuestión binaria.
Ya.
Y no porque algunas personas sean alérgicas al plátano oriental, es mala idea plantar más. O hay que sacarlos, ¿me cachai? Entonces, el mensaje que hay que transmitir es que este es un problema complejo. Y de hecho, como el alcalde de Santiago lo ha hecho, él va a citar una mesa consultiva para analizar este problema justamente desde todas las dimensiones, porque es una decisión tremendamente compleja.
Estamos con Gabriel León, estaba hablando de la ciencia detrás del plantar árboles en Santiago, en cualquier ciudad también, pero en Santiago, claro, es una locura esto del plátano oriental. Yo me acuerdo, alguna vez tuve un programa de humor y hacía guiones.
¿Ya?
Y uno de los guiones se trataba de cuando decidían el diseño de qué plantar y las industrias farmacéuticas, así, en broma, era todo en chuña. Y, claro, pero había una teoría de la conspiración, sí, detrás, claro, de este guión, que era, padre, pongamos plátano oriental y nos vamos a forrar, porque acá alguien se forra. O sea, yo nunca pensé que iba, ¿tú tomáis Aereus o tomáis Loratadina o es Loratadina? O sea,
sí, claro,
uno llega a fármacos que por nunca supuesto, hubiera escuchado.
Por supuesto.
Entonces,
ahora, ese es un impacto, ese es el gran impacto que hay que poner en la balanza.
Sí, pues.
¿Cuál es el costo? Por ejemplo, hay gente que cuando tiene crisis de rinitis alérgica, no puede trabajar.
Exacto.
¿Ya? Entonces hay un costo.
La performance laboral.
La performance baja, tienes que ir al médico, pierdes tiempo, pierdes plata, tienes que usar medicamento. Entonces,
y eso se refleja en el IMASEC.
Por supuesto. Hay un costo económico gigantesco con esto de andar gangoso en la primavera.
Sí.
No es solo eso, uno no puede trabajar. Porque sí, andáis con los mocos colgados.
Y si vaya a trabajar, una performance baja.
Por supuesto. También. Entonces tiene un impacto. La pregunta es, ¿ese impacto justifica cambiar todos los árboles por otras especies?
Entonces, no, yo creo que es pata peluda, además, bueno, no lo van a hacer.
Yo creo que sacar árboles de ninguna forma. No, la pregunta es plantar más. Y muy probablemente, yo tengo la sensación, después de analizar un montón de datos, que la mayor parte de la gente que es alérgica tiene este pic que es septiembre, octubre y un poquito de noviembre.
Sí.
Entonces son dos meses. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo subjetivamente evalúo lo que me pasa a mí, o sea, esa alergia que dura dos meses y medio, versus el enorme beneficio a todo el mundo que implica tener plátanos orientales? Porque ustedes pueden buscar en internet información, por ejemplo, cómo cambia la temperatura de una calle cuando hay y cuando no hay árboles.
Sí.
La temperatura que agarra el pavimento cuando no hay, o sea, viejo, 60, 70 grados Celsius, ya podéis cocinar un huevo ahí, versus cuando hay árboles, dan sombra que efectivamente bajan un montón la temperatura.
Ya, pero ahora también, tal como uno aprendió desloratadina o antihistamínico, antialérgico, también uno aprendió y llegó a decir en la radio liquidámbar, ponte tú. Otra especie de árboles, claro, que empezaron a competir. O sea, también no puede ser que el plátano oriental sea el único de estas características.
Y es ahí donde está el margen. O sea, efectivamente el plátano oriental es barato de mantener, usa poca agua, tiene pocas pestes, tiene buena sombra. Hay árboles de características similares que también tengan costos bajos de mantención, y los hay. De hecho, ayer hubo una entrevista muy buena a la botánica del Museo Nacional de Natural.
Lo vi.
Y ella recomendaba varias especies de árboles nativos.
Exacto.
Que también pueden servir. Entonces la pregunta es, ¿estamos tomando la mejor decisión? Entonces, ese es el análisis.
Ese es.
Entonces, uno podría decir, pucha, a lo mejor es una pelea muy, muy cerrada, o a lo mejor efectivamente gana esta posibilidad de tener árboles distintos, intercalados, mezclados, ¿cachai? No sembrar 100% ese.
Además,
otro,
simbólicamente,
por supuesto,
Gabriel,
tiene un valor patrimonial gigantesco.
Sobre todo en el parque forestal. Estamos hablando del parque forestal, el cual no olvidemos que tuvo una laguna en un momento.
Exactamente.
También.
O sea, sí, es un referente urbanístico dentro de Santiago.
Y la señal sería bonita.
Pero además, tiene eso. Acá en la Plaza Pedro Valdivia hay varios árboles nativos que tienen letreros con el nombre,
sí, sí,
y se han,
sí,
identificado. Y eso además tiene un carácter y le da un elemento cultural súper potente, como así.
Sí,
nos identificamos con nuestras especies nativas, aprendemos un poco más sobre ellas. Entonces tal vez es una solución, ¿cachai? Que tiene elementos distintos,
sí,
como este que está acá, que también tienen que ser tomados en cuenta. Entonces,
y quizás si estamos como en la onda de la energía renovable, Chile verde, el país sustentable, que estamos tratando de ir hacia unas, al menos yo siento que esas son ciertas direcciones que hemos tratado de tener en este gobierno, al menos siento con Marcelo Mena, con primera vez que se hablaba de un ministro de medio ambiente, después de Badenier, más encima. Entonces como que siento que con también licitaciones de energía se trató de llevar un camino en que Chile, no sé, Al Gore hablando de Chile. Entonces simbólicamente lo que me gusta también es dar una señal en el parque forestal, quizá hacia el monocultivo, hacia una recuperación, digamos.
Yo creo que lo que pasó este año con Chile en términos de materia ambiental debería hacernos sentir orgullosos a todos.
Sí.
Ya, el trabajo que se ha hecho en este país por recuperar áreas verdes, por cambiar la materia energética, que es un tremendo, es una cosa compleja,
no
es fácil. Y hay una resistencia cultural con respecto a eso también. Entonces, el trabajo que se ha hecho ahí es notable. Por eso que Chile ha sido mencionado en un montón de diarios últimamente, como que creamos la red de parques nacionales más grandes del mundo. Al Gore mencionando cómo Chile está invirtiendo en energía solar en el norte.
También, entonces, el tema de los parques marinos.
Por supuesto.
También.
Y como decís tú, esto también se alinea con aquello.
Sí.
O sea, recuperar nuestra flora y fauna nativa, que por mucho tiempo estuvo desplazada, ¿cierto?, por especies que tenían ciertas características benéficas, pero tal vez hoy en día el margen se disminuyó.
Sí.
Y tenemos formas de sembrar otro tipo de especies que nos representan culturalmente, que cumplen con las necesidades urbanísticas, porque evidentemente tienen que dar sombra, tienen que ser baratos de cuidar.
Sí.
Pero hay.
Pero
y la voz de los expertos, hay.
Y quizás se sale más caro los nativos. A eso iba, que quizás sea simbólicamente un proyecto piloto en que le llegan a la municipalidad otros aportes de otra parte.
O se compensa con el bajo costo de salud que implica cambiar por una especie que produce menos alergias, ¿cachai?
Sí.
Y ese es el análisis que hay que hacer.
También.
Entonces al final también
es
que la gente está enfermando menos, por lo tanto los costos de salud han bajado en esta área y se compensó económicamente la diferencia.
Porque además uno ve mucho alérgico.
Por supuesto.
Sí, no es que dice algo decís, no, son tres.
Ese es un fenómeno también relativamente nuevo. En los últimos 30 o 40 años, alergias de este tipo han ido aumentando. Y hay hipótesis muy al respecto, y una en particular tiene que ver con que hoy en día los niños crecen en ambientes extremadamente limpios.
Sí.
Son casi hospitales.
Sí,
y eso hace que el sistema inmune finalmente termine generando respuesta a elementos que no son peligrosos y a los que normalmente no debería generar alergias, como por ejemplo el polen, que nos acompaña ahí en la primavera por acá.
Estamos con Gabriel León. Qué buena conversa, me embalo conversando contigo, Gabriel. Escuchemos un rato acá a Portugal The Man Feel Still. Seguimos hablando con Gabriel León, autor de la ciencia pop. Ciencia pop 2, 3, lo mejor de la ciencia pop, lo que usted no vio de la ciencia
la
pop.
Película.
Ciencia pop, la película, después la saga.
Sábados
6:51, mira, vale lazo, Gabriel León, estamos con Gabo, tuitero acá, el autor de la ciencia pop. Dice golazo, la Vale, dice golazo de media cancha hacia Alessandri y pone forestar los árboles nativos que cumplen la misma función. Recuperación de nuestras raíces, acercamiento a la cultura, la flora y fauna del país. Chao, alergia. Sería un golazo en realidad. Sí. Sería un win-win.
Sí,
win.
Como decías tú, una señal además muy potente. Sí. Cuando algunos municipios han hecho cosas que claramente son beneficiosas y que a la gente le han gustado, han empezado otros municipios a imitarlas.
Exacto.
Entonces, tal vez sea después Alessandri decir, va a ser el que marcó la pauta, decir, él que fue el que hizo.
Imagináis. Y yo intuyo que le gustaría.
Sí, por supuesto.
A cualquier
por
alcalde.
Supuesto, ser recordado como algo bueno, ¿cachai?
Sí,
Alessandri fue el que inició esto de plantar de nuevo árboles nativos en Santiago.
¿Te acuerdas cuando te daba alergia el año 2009? ¿Te acordáis la alergia que te desmayaste acá de hambre?
Claro, ¿viste? Sería súper choro, ¿viste? Ojalá esté escuchando a alguien de la municipalidad.
Y hay otra capa que hablaba esta especialista que era del
Museo Nacional de Historia Natural.
Sí, del Museo Nacional de Historia Natural, que decía que era el mantenimiento también, que si había una poda correcta,
por supuesto,
los alérgenos y todo este polen era muchísimo menor y menos, por ende, menos dañino lo que podía ocurrir con la salud de todos los alérgicos. Entonces, también hay un mantenimiento ahí que no es invisible.
Los árboles, todos los árboles, deben ser podados de manera correcta. Los que producen fruta para que produzcan más fruta y de mejor calidad. Este tipo de árboles también se pueden podar para que produzcan la menor cantidad posible de polen, por ejemplo, de semilla. A todo esto, esas pelusas muy molestas son las semillas, que vienen adosadas con estas pelucitas que le permiten volar, que son también tremendamente molestas. Entonces, también un mecanismo, por ejemplo, que permita limpiar las calles. A veces se llenan de pelusa, una maquinita estas que pasa ahí aspirando, estas como una coprensa, por ejemplo, tiene plata para hacer eso, a limpiar.
Este tiene.
¿Cierto?
Sí,
como pasa con las hojas en otoño, que también hay que sacarlas porque si no tapan todo y se inunda. Bueno, hay mecanismos que permiten paliar un poco esto.
Sí.
Uno de esos es la poda y el otro es la limpieza. Entonces, se podría manejar de mejor manera.
Es verdad, yo estoy de acuerdo que no sacaría, por ejemplo, los túneles de Plátano Orientales de Pedro Aldío de Lyon, que
son... eso sería criminal.
Sí.
No tiene ningún sentido. No. Porque además son árboles que tienen un montón de años.
Sí.
Son especies ya que tienen varias décadas. Entonces, la configuración de no solo el paisaje, sino de cómo está configurada la calle depende de eso. Entonces sería criminal sacarlo. El punto está ahora en cómo la decisión de plantar nuevos, porque Santiago sigue expandiendo y hay zonas donde están renovando árboles. Esa decisión, con qué parámetros se va a tomar, qué evidencia se va a usar, y cuáles van a ser las medidas que se van a tener pensando en el futuro, ¿cierto? Si queremos modernizar nuestros árboles urbanos y adoptar de nuevo especies nativas que cumplan funciones similares.
Gabriel, para ir terminando esta conversa y agradeciendo esta visita nuevamente acá al Radar Rock and Pop, quería hablarte de música y ciencia.
Ah, qué lindo.
Sí. O sea, no me acuerdo si, porque me leía acuciosamente la ciencia pop, pero no recuerdo un capítulo que se haya tratado de música y ciencia. Y
fíjate que no había ninguno, me di cuenta cuando estaba publicado y dije, uy, qué raro, que me encanta la música.
Sí, sin duda.
Pues. No hay ninguno de música. Ahora va a tener que incluir uno claramente.
Estaba pensando, claro, porque se puede tratar desde un punto de vista más acústico, otro desde un punto de vista casi más arquitectónico.
O desde el punto de vista pop.
Pop también.
Por ejemplo, con grandes músicos que son científicos.
Pero para ti el valor de una música está relacionado, por ejemplo, con la complejidad de la misma. Estaba pensando en la pelea entre Quilapayún y Jamiroquai, que hicimos un Quilapacuay.
No, yo creo que la música tiene un carácter de emotividad súper potente. Tiene esa facilidad de conectarte con momentos de la vida y que finalmente uno no está pensando en el tempo de la canción.
No.
Dice, uno la siente. Ahora, eso es en parte intuitivo, ¿cierto? Pero en parte tiene mecanismos que uno no conoce en el momento, que están ocurriendo, donde efectivamente la música se clasifica con diferentes parámetros, ¿cierto? Uh-huh. Pero finalmente lo que importa acá es cómo esa música evoca cosas, evoca recuerdos. Y hay canciones que uno podría decir que no son una maravilla musical desde el punto de vista estrictamente técnico.
Claro.
Pero te gustan.
Sí.
Porque conectan con emoción y con recuerdo. Entonces, tiene estas dos cosas. La música, para mí, el gran valor que tiene es evocar.
Qué bonito.
Llevarte a lugares.
Tú lo lleváis más a lo Humberto Maturana, todo esto también.
Claro, sí. O sea, tiene un componente que es tremendamente
simple. A lo Varela.
Que es el físico, de la vibración, de la onda, todo lo que queráis. Pero finalmente, nosotros no empezamos a hacer música para entender la ciencia.
No.
Empezamos a hacer música porque nos gustaba.
Pero
tiene este carácter ritual, este carácter, ¿cachai?
Sí.
Como ceremonioso. Y hoy día uno tiene música para ceremonia, uno tiene música para correr, para cocinar.
Es verdad.
Para comer. Tenéis playlists para un montón de cosas. Bueno, porque somos así, ¿cachai?
Sí, pues la otra vez un amigo me decía, leí por ahí, lo estoy poniendo en práctica, que hay que poner la misma canción para trabajar porque ya tu cerebro se sintió para escuchar esa canción y trabajar de buena manera.
Yo de hecho tengo para diferentes, pues cuando corregía pruebas ponía música clásica.
Ya.
¿Ya? Pero cuando corregía otro tipo de documentos ponía Metallica. tendría que ser algo un poco más intenso, ¿cachai? La música de terraza es una música que es como chill out. La música de la cocina es música cebolla, ¿cachai? Pero porque te sirve para esas cosas.
Sí, pues,
porque obvio.
Gabriel León, que te vaya muy bien.
Muchas
ahí
gracias.
Componiendo esos discos, perdón, escribiendo esos libros.
Escribiéndose, pariendo libros.
Pariendo libros, obviamente. Me dijiste que está ahí en la ciencia pop y el otro era.
Es la ciencia pop 2.
Dos, obvio.
Y la ciencia pop.
De veras.
Que se va a ir a España. Y hay un tercer libro que está en proceso, él está firmado ya el proyecto, que es para niños. Es un libro para papás, para los hijos y sus papás. Entonces, para ir contestando preguntas que a veces son medias complejas que los niños nos hacen y no sabemos muy bien cómo contestar, bueno, el libro apunta a eso.
Buenísimo. Ya, Gabriel, excelente.
No, buen fin de semana.
Igual para ti. Gabriel León, @Gabo, tuitero, estuvo ahora en el radar Rock and Pop. Hacemos un corte y ya regresamos.